Así y Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio. Libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Así y Asá Radio. Reseñas.
Buenas tardes, en esta tarde de primavera divina, ¿cómo están?
Muy bien.
Estamos en Así Asá Radio y estamos con Vanessa Arta Sánchez, como todos los lunes.
Presente.
Y hoy en particular nos acompaña nuestra otra Así Asá, que viene poco, ¿no? Pero bueno.
No empecemos con reproches. No. Si no, no va a venir. Así
es
no
que
va
yo
venir.
La extraño, Escames, ¿cómo le va? Nuestra compañera Sandra
bueno,
Escames.
Bueno, muy bien. Acá estoy para que...
¿Para qué?
¿Para qué?
Para reseñar, supongo.
Constante, ¿qué? Constancia.
Para marcar presencia, dígalo.
Muy bien, me parece muy bien. No me preguntaron cómo estoy yo.
Bueno, no diste tiempo.
¿Cómo está, Dopico? ¿Cómo está?
Yo estoy como una anémona en una campiña francesa. Bueno. Una anémona roja en una campiña francesa.
Qué bella imagen.
¿Viste? Así estoy.
Bueno, muy bien. Sandra... Nos venís a visitar porque te gusta venir al programa y porque además venís con el plan de hablar de un libro. Vengo, un libro doble. Se le está haciendo costumbre esto, ¿no? Cuando viniste a hablar de Mayra, era un libro doble.
Sí, es verdad. Vengo a hablar de Santiago Sanguinetti.
Bien.
Con un libro doble que tiene en una parte Zombie Manifiesto y en la otra parte Bakunin Sauna, como el que habíamos reseñado de Mayra Nebril, que tenía de un lado la novela y de otro lado la obra de teatro. Bueno, esto es teatro de los dos lados, de estuario, ¿no?
Teatro al derecho y al revés.
Muy bien. Bueno, presento a Santiago Sanguinetti, ¿no? Nació en Montevideo en 1985, tiene una obra extensa, casi 20 obras, porque es un hombre joven, ¿no? Ha escrito desde muy joven y ha tenido como una trayectoria muy interesante como dramaturgo, director, actor y docente. Es colega,
también
profesor de literatura y egresado de la EMAD. Dirigió la EMAD, además, también siendo muy joven, desde 2016 a 2019. Es un autor premiado por el MEC, los Sonetti, Florencio.
¿Él está acá, en Montevideo, o está en el exterior?
Ahora, no sé, creo que sí.
¿No hablaste con él antes de venir?
No he hablado. Me parece que estaba viajando por algún lugar, pero creo que reside acá, sí.
Pero sí ha estado en el exterior, ¿no? Ha tenido como muchas residencias, encuentros.
Sí. Bueno, incluso una de las obras la estrenó en el Festival de Múnich. Bakunin Sauna la estrenó en 2017 en el Festival de Múnich. Y ha incluso hecho teatro en Cuba, en Buenos Aires, en el Teatro Timbre 4, que supimos conocer.
¿De Buenos Aires?
De Buenos Aires.
¿Yo también?
Sí,
¿yo
creo
estaba
que
contigo?
Sí, que fuimos.
Ay, es que yo voy a lugares y no lo recuerdo.
Bueno, en la Comedia Nacional hizo El gato de Schrödinger, que fue Premio Nacional de Literatura en 2018 y ha sido traducido y publicado en varios países. Estuario edita este año Zombie Manifiesto y Bakunin Sauna. Entonces, les cuento un poquito de qué tratan estas dos obras. Bueno, yo encantada de leer teatro porque...
Porque usted también, dígalo, que es dramaturga.
Bueno, pero... Claro,
no se ponga colorada, asúmalo.
No. pero me encanta leer teatro. O sea, ya lo saben ustedes, pero
porque
como...
se lee rápido, no sea perezosa. No le gusta la narrativa.
No sé por qué me gusta leer teatro. Me siento como que es una obra que pusieron solo para mí.
Ah, mirá qué bien.
Mientras la estoy leyendo.
Como que claro, porque es
como
la intimidad
que soy
la
única
lectura.
Espectadora. Claro. Es tan lindo.
Me entiendo perfecto.
Es tan lindo que se publique teatro, que en realidad se publica poco, porque creo que no se lee mucho, ¿no? Y bueno, en este caso, Zombie Manifiesto es una comedia. Se estrenó en la Sala Verdi en 2023. Y está bueno porque... se estrenó antes de ser publicada. Entonces, en el libro nosotros tenemos la información de lo que sería el texto espectacular, ¿no? Quién integró el elenco y que eso está bueno también.
Sí, está bueno también incluso a futuro, después para saber, bueno, cómo fueron esas puestas o por lo menos tener la mayor cantidad de información posible.
Claro.
El registro, porque además cuesta tanto después,
sí,
sobre todo.
Sí, sí, porque veces, salvo que, no sé, que conserves los programas, sí, digo no, que se conservan, ¿no?
Ya
de
no,
hecho está el,
ya
el,
no te dan tanto programa.
No te dan tanto, eso es cierto. Yo lo extraño.
El otro día no nos dieron, no nos dieron. Estuvieron muy mal, aunque la obra estuvo muy buena.
Bueno, digamos cuál fue. Onírica.
Sí, Angie Oña.
Se olvidó de los lugares.
Espectacular, sí, me olvidé de todo. Pero pasamos muy bien.
Muy bien, muy
una
bien.
Muy buena obra y muy bien actuada. Bien.
Súper sostenida porque bueno, está el monólogo de Angioña.
Sí, claro.
Bien, pero bueno, no nos desviemos demasiado de Sanguinetti.
En este caso son mi manifiesto, que sacó el Premio Nacional de Literatura en el 2024. Trata de dos jóvenes que leen el manifiesto comunista en las tumbas de un cementerio de un pueblo del interior, ¿no?
Y pobres, no había nada para hacer, ¿no?
Los muertos, ex militares, comienzan a salir convertidos en zombies. Son soldados enterrados en el panteón militar.
Qué bien.
Despiertan y secuestran a un teniente del Ejército Nacional para encerrarlo en un sótano y obligarlo a aprender filosofía marxista. Porque el zombie quiere vengar al responsable de su muerte, ¿no? Bueno, ese es básicamente el argumento del Zombie Manifiesto. En Bakunin Sauna, que se aclara además que es una obra anarquista a modo como de subtítulo, el argumento trata sobre el poder de los criminales de datos y de las corporaciones informáticas, y son dos ex empleados de IBM que han utilizado los últimos avances tecnológicos para crear un clon automatizado de Bakunin, el pensador anarquista del siglo XIX, y ahora planean un atentado contra la nueva CEO de IBM Latinoamérica en el sauna de un hotel de Las Vegas. Así de locos son los dos argumentos.
Sí, como que desacomodan de entrada, pero uno bueno puede encontrar que ahí detrás hay un montón de cosas. Esto de hablar de estos soldados en el cementerio, bueno, resucitados de alguna manera.
Sí,
esa cosa que tiene el zombie, que no está ni vivo ni muerto, ¿no? Que está ahí a medio camino. Bueno, eso llevado a la figura de militares.
Claro.
Tiene ahí como todo un montón de sentidos. Y lo mismo con esto de decir, bueno, ¿es posible duplicar a Bakunin?
Claro.
¿Y qué puede salir de ahí, no?
Sí, sí. Además, un clon y un zombie. Estamos ahí como en los límites de lo que sería, yo qué sé, la ciencia ficción, la literatura fantástica, ¿no? Que no es común encontrarla en el teatro.
No, es cierto.
Claro, estaba pensando en esto de la representabilidad, ¿no? ¿Es así? O la teatralidad del texto. ¿No? En esto de la dificultad de la puesta en escena mismo, ¿no? Cuánto, teniendo en cuenta estos personajes que mencionás, la dificultad de que en la puesta estos personajes caracterizados no se transforme en un...
Bueno, hay que ver cómo es. ¿Vos las vistes,
bueno,
además?
No,
las puestas,
no.
Yo me imagino como una apuesta muy, muy a lo grotesco, ¿no?
Bueno,
digo, que tiene que estar jugado así.
Claro, pero hay un riesgo ahí, ¿no?
Porque no puedes pretender un realismo de un zombie, porque para empezar.
Bueno,
un
lo que pasa
no
es que son cómicas las obras.
Por eso.
Básicamente vamos a empezar por ahí, que son cómicas. Y está como. Serían como farsas, lo que sería una farsa, ¿no? Entonces, todo lo grotesco, lo exagerado, lo caricaturesco está ahí. Entonces, creo que no hay un riesgo de,
claro,
no hay riesgo de derrapar ahí.
Claro, no, pero lo resolvieron bien, entonces, desde esa otra línea, ¿no? La perspectiva del humor.
O sea, cuando lo lees sin verlo nomás, ya morís de la risa.
Ah, bien.
Porque es, bueno, muy, muy, un humor muy especial, ¿no? Y bueno, y como son textos que están publicados, en este caso tienen epígrafes, ¿no? En Zombie Manifiesto tiene dos epígrafes que son importantes, como que dan la clave de lectura por esto de lo que sería la ideología que está detrás de estos textos, como daba a entender Vanessa, ¿no? En Zombie Manifiesto dice: ni siquiera los muertos estarán a salvo si el enemigo vence, y ese enemigo no ha cesado de vencer. Esa cita es de Walter Benjamin en Sobre el concepto de historia. Y después hay otra de Marx, del 18 Brumario de Luis Bonaparte, que dice: Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen como si dijéramos dos veces. Pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y otra como farsa. Entonces, claro. ¿Por qué es interesante? Porque acá aparecen como farsa. Sí. Acá no aparecen como tragedia, sino que aparecen como farsa.
Yo me quedé pensando en lo anterior, me estaba acordando un poco de eso, pero pensando en lo anterior que vos decías, Alejandra, bueno, ¿cómo sería la representación, la puesta en escena? Yo decía, bueno, yo me lo imaginaba así como muy, muy grotesco, aparte de lo que decías vos, Sandra, de que esto viene en plan comedia. Pero me acordé, yo no sé si ya no lo dije acá, de un texto de Tolkien. Tolkien, el escritor Señor de los Anillos, escritor de fantasía, ¿verdad? Que él decía que la fantasía igual tenía un límite en el teatro, ¿no? Y lo que decía es que él recordaba alguna vez ir a ver una puesta en escena de Macbeth y que se venía creyendo todo, ¿no? Que había hecho como el pacto, digamos. Se venía creyendo todo, todo venía muy bien, hasta que llega la escena en que se supone que el bosque se levanta, ¿no? Y tiene que ir,
Que se mueve.
Que se camina desplaza. El bosque, claro. Entonces, bueno, gente con un arbolito. Entonces, creo que pensando en eso y con lo que vos decías, creo que el problema está justamente como en el tono o en la clave, ¿no? Porque si vos querés hacer algo de fantasía, pero darle verosimilitud, sí, hace agua, ¿no? O sea, ahí hay un límite. Sí, ahora, si lo llevamos como al extremo y es la farsa y es el grotesco y hasta está bien que se noten, digamos, como todos los hilos y no sé, que el maquillaje del zombie sea súper exagerado. Bueno, está ahí, cumple su función y tiene, digamos, como la potencia de lo que vos decías de la farsa.
Claro, y siguiéndole la cabeza a Tolkien con lo que decís, si el bosque avanza y estamos en una comedia o en la farsa, no hay posibilidad de que eso no quede bien.
Claro.
¿No? Porque, bueno, si queda risible, si queda...
Mejor.
Mejor. Bueno, entonces... claro, acá tendríamos que hablar de la sátira, por esto de retomando este epígrafe, ¿no? De la sátira como una burla a las costumbres, al mundo, a la moral. Y muchas veces para la sátira usa el tropo de la ironía. Y también el autor habla de no sé dónde lo leí esto, si en alguno de los libros o lo leí en otro lado, creo. Habla de, sí, en alguna entrevista, que quiere introducir el espanto en la comedia. Y esto me pareció fundamental, ¿no? El espanto en la comedia, que por ahí viene la sátira y también viene la parodia. ¿La parodia por qué? Porque parodia mucho los discursos. O sea, hablamos de parodia como un texto que parodia otro texto. Sí. En este caso no sería parodia de otro texto, sino que sería parodia de discursos. Por ejemplo, del discurso bíblico y cristiano, del discurso marxista y del discurso anarquista en el otro texto. También parodia de la ciencia ficción, y pensando además que la ciencia ficción es un género serio en general, ¿no?
Sí, sí, porque la idea es que uno especule con lo que puede pasar.
Serio y narrativo, además.
Sí.
¿No? Un género serio y narrativo. Acá estaría parodiado también. Y bueno, y no, ibas a decir.
Sí, algo. Te iba a preguntar: ¿tiene más una pata en la parodia o una pata más en la sátira? Digo, por lo que yo entiendo es que la parodia es esto que vos decís. Bueno, yo puedo reconocer como el texto original debajo de eso, ¿no? Si no lo reconozco, la parodia está mal hecha, digamos. Y que, digamos, que la función primera es justamente causar hilaridad, ¿no? Reírse un poco de eso, o quitarle trascendencia de pronto a ese asunto. Ahora, la sátira me parece que ya tiene una cuestión moral. No, la idea de un mensaje de bueno, bajo la sátira, bajo la risa, bajo lo que sea, bueno, pero también le estamos haciendo el escarnio del que nos estamos riendo.
Mira, entonces te pregunto. Es una pregunta difícil, pero me animo a contestar que tiene una pata más en la parodia que en la sátira. Por esto de parodiar sobre todo los discursos, y parodia, vieron que parodia, también hay teóricos que hablan de la parodia también como un homenaje, no solo como una burla, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá está parodiando al discurso marxista como burla o como homenaje. A mí me parece que de las dos maneras.
Y al discurso anarquista. La pregunta de dónde quedó, ¿no?
Me parece del, claro, porque es como, ¿sabes qué es? Como ver las fisuras, claro, en esos discursos que se han como, ay, no me sale la palabra.
Que se han cristalizado.
Sí, quería decir otra, pero bueno, ponerle cristalizado. Como ver esas fisuras en los discursos a través del humor.
Se anquilosan y se rajan.
Anquilosados, capaz, sí.
Te maté.
Sí. Precioso. Precioso.
Estoy atento.
Sí, sí.
Viendo pico.
No, ¿sabes qué me quedé pensando? ¿Sabes qué me quedé pensando? Estábamos hablando de esto de teoría y pensábamos en esto de parodia y en esto de sátira. Y también usaste otro término más temprano.
La ironía.
No, el de farsa.
Ah, el de farsa, sí.
Digo, ya que estamos.
Sí.
Traemos un pizarrón.
Sí. Lo de farsa por lo de caricaturesco y por esto que es casi fantástico, ¿no? Como esa, como eso de exprimir la realidad hasta llevarla a una situación caricaturesca, fantástica.
Al límite. Jugar, hasta dónde lo podemos
pensarlo.
Sí, sí, como capaz que como bufonesco. Les iba a leer un pedacito para. Cortito, ¿no? Para que vieran esto que estamos hablando, porque si no queda como mucho la teoría y
queremos sentir el sabor de la obra.
Claro. De Zombie Manifiesto, por ejemplo, están al principio en el cementerio y encuentran un brazo, ¿no? Un brazo suelto.
Pedazo. Entonces, de cuerpo.
Dice Pedro y Matilde, Pedro. Ah, este brazo. Sí, este brazo es un poco asco. Y ella le dice, ¿un poco asco? ¿Un poco un asco? Es un brazo ajeno con tripas y, oh, gusanos chorreando en el costado. Eso tiene jugos, Pedro.
Ay, qué horror.
Es la definición del asco. Estamos en el límite de la escala del asco. Estamos llegando a un nivel del asco del que no se vuelve, Pedro. Creo que no hay nada más un asco que eso en el mundo. Y Pedro dice, podría ser peor, podría haber esto y el resto de un cuerpo, por ejemplo. Y solo tenemos un bracito. No hay resto de cuerpo. No es tan un asco. Es solo un 15% de asco. Falta un 75% de asco en forma de cuerpo que no estamos viendo y que debería estar por acá, cerca, supongo. 85, dice ella. ¿Y yo qué dije? 75. Bueno, 85% de cuerpo. Falta un 85% de cuerpo. Nunca fui bueno con las fracciones. La señala con la mano muerta. Cuando nací me pegué la cabeza contra el borde de la incubadora y perdí poderes, Matilde. Lo sabés. Matilde dice, no me señales con una mano que no es la tuya, Pedro. Baja eso si no querés que me desmaye. En serio, eso tiene pila de jugos.
Ay, no.
Y él dice, y viene pasando desde hace días, porcentajes de cuerpos por ahí fuera de sus tumbas, porcentajes sin el resto de sus cuerpitos, ¿entendés? Si lo dijiste a alguien más, no me gusta decir que vengo seguido al cementerio y que encuentro porcentajes de cuerpo. No es matemáticamente agradable, Matilde. Después te miran raro. Este es un pueblo chico, yo todavía estoy buscando trabajo y la gente es mala y comenta. Bueno.
Claro, pero
bueno, sí, ahí vemos el tono. ¿No?
¿Es el brazo de un hombre o de una mujer? Y él le dice, sos tan binaria.
Claro, pero está todo el tema de fondo ahí, duro, crudo,
tremendo,
¿no? Y sin embargo está tratado como con una liviandad o con una...
Porque animarse, ¿no? Sí, con este tema, esa irreverencia.
Sí, 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 no es...
Claro.
He jugado, sí, digamos, meterle humor a esto, claro, que es un tema, bueno, delicado y doloroso, ¿no? Digo, si uno lo va a poner en contexto, porque si te dicen que esta obra la escribió alguien, yo qué sé, no sé, en otro lado, que no tenés mucha idea de la historia del país, claro, bueno, capaz que te largás así libremente a la risa, ¿no? Digo, pero sí, bueno, bien.
Sí, sí, y bueno, y pensando, y yo me reía y pensaba, ¿por qué me río? O sea, quería como destripar ahí el texto y ver cuáles serían, destripar ya que estamos con tripas, sí, sí, y jugo, claro, y bracito, el los resortes del humor y no sé, me parece que es un humor negro también, como de deshacer algunas frases hechas o automatizar, ¿no?
Sí, o el uso ahí de los diminutivos,
el cuerpito, uso de los diminutivos, ¿no? Cuando no corresponde,
claro, que claro, es como que le reviste de ternura algo que evidentemente no lo es, y menos como lo definió, sí, sí, lo caracterizó caracterizó el otro personaje, ¿no?
O esa precisión, ¿no? Es un brazo ajeno con tripas y o gusanos. O sea, sí, es el
o ya. O establecer un porcentaje.
Claro. Ah, eso ya es. Sí, sí, sí. Bueno, yo qué sé. Yo aconsejo leer teatro. Y además, este teatro, que es muy divertido, y que te hace pensar, y que te hace pensar también en que hay toda una simbología que, bueno, que creo que se capta después de que uno termina de leer y empieza a decir, bueno, ¿qué nos quiso decir Sanguinetti con todo esto, no?
Sí, sí, muy linda la risa, pero de después...
De, claro. Me parece como buenísimo para leer, además de para ver, ¿no?
Muy bien, así que bueno, así nos presenta usted esta publicación doble de Sanguinetti.
Esta publicación doble de
¿Tiene
Estuario.
¿Más obras publicadas él?
Yo no he visto otras obras publicadas. Creo que no estoy segura, pero creo que no.
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Cuáles?
Claro, si supiera. Si supiera. Sí, pero me voy a fijar en casa. Yo tengo idea, pero lo confirmamos el próximo lunes, porque me voy a fijar lo que tengo en casa, y si lo tengo, lo tengo, y si no.
Y trae toda la data, editorial, año.
Sí, sí, sí. Sí. Claro.
Número de páginas, todo.
Sí. Número de páginas, todo.
Todito. Sí.
No, sí. Hoy que decías que bueno, que el teatro no se publica tanto, porque quizás no se lee tanto. Yo creo que todo es como una cuestión de un poco de hábitos, ¿no? Uno puede generar un público lector también de teatro, y estaba pensando, viste, es la colección que está sacando, bueno, que ya viene hace unos años sacando el INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que viene publicando bastante obras de, yo qué sé, digo, de autores de hace unos años, como puede ser de Nevi, pero también de autores más contemporáneos, como puede ser Jimena Márquez, por ejemplo.
Bueno, las
que
viene obras publicando de mucho. Ibero Gutiérrez, Mover el Antiguo Instrumental de la Noche, tuvieron el apoyo del INAE también.
Lo que pasa que me parece que la diferencia es, por ejemplo, poesía. Publica cualquiera que quiera publicar.
Espere un poco más respeto. A ver, controlate.
Pero narrativa prácticamente también. Pero teatro publican los consagrados.
Mírala. Yo creo que
se
es momento
mete
de irte.
Así, se cuela en la categoría de los consagrados.
No, pero yo no, porque yo lo tuve que autopublicar. A mí no me lo publicaron.
Bueno, no era bueno.
Porque, claro, claro, pero digo, eso
mucho premio,
me parece
que no
me
es bueno.
Parece que es una diferencia, ¿no? ¿No? Importante, porque esto de si van a el que publica, me parece que la editorial que publica teatro tiene que estar seguro que va a tener un público ahí que lo va a comprar.
Yo creo que también es eso de que hay, de alguna manera, así como en algún momento se empieza a apostar por, yo qué sé, por el ensayo, por la narrativa breve, ¿no? Que han empezado a aparecer más libros de cuentos, por ejemplo, en el último tiempo. Yo creo que es una cuestión de, sí, correr un poco el riesgo de jugársela, pero también se puede generar un público. Quizás hay que empezar como a difundirlo
eso
más.
Eso para los que nos gusta leer teatro. Después también puedo tirar una bomba y ponerme del otro lado y decir, bueno, el texto teatral no está hecho para ser publicado.
Bueno, Aristóteles se diría en la poética, que lo principal es el texto, que la fuerza, dice algo así, como que la fuerza de la tragedia está en el texto, que si está bien construido, está la fábula, ¿no? Que son los términos que usa. Si está bien construido el texto y todos los resortes que tiene, funciona igual.
Yo lo pensaba, o sea, pensando en personas, en teóricos del teatro hoy en día, a ver qué dirían de esto, ¿no? Que, bueno, en fin, bueno, polémico.
No, lo que pasa es que el teatro, a ver, el texto ya teatral, bueno, la manera de... Es casi muy difícil poder dejarlo registrado, porque aunque vos lo filmes, y lo filmes con varias cámaras, porque una cámara mirar un teatro filmado con una cámara fija es muy aburrido.
Bueno, perdón.
Digo, porque uno cuando está como espectador, su ojo elige para dónde mirar. Y si vos tenés una cámara fija, no. Entonces, no. Si ya recurrís a varias cámaras y haces como un montaje, ya es otra cosa. Ya tampoco es teatro, es más como, ¿no? Sí. Más parecido al cine eso. Entonces, captar el texto, digamos, la puesta en escena es muy difícil. Y bueno, si podemos tener por lo menos el texto.
No, a mí me parece escrito,
hay que tener.
Lo que pasa es que nosotras somos profesoras de literatura.
Y trabajamos con texto,
lo estoy viendo desde el lado del teórico del teatro.
Decirles que sí, que es la tercera la de Santiago Sanguinetti. La anterior fue Trilogía de la Revolución.
Está
y también
publicada.
Fue publicado por Estuario, sí, porque es el libro que tengo en casa.
Mira,
te lo presto cuando quieras.
Bueno, todo para
así
decir que lo tiene.
Agradezco, ¿verdad? La información que acabo de recibir para que me digamos, para poder decir que no estaba tan cucú.
Muy bien.
Que me acuerdo.
No,
perfecto.
Nunca lo pensamos.
¿Vieron? ¿Nunca pensaste que yo soy Google? Bueno, no importa. Bueno, no sé, ¿te parece que nos vayamos, vamos cerrando este primer bloque y nos vamos escuchando nuestro tema?
Cuarto tema, cuarta canción del disco Circe Maya, Poemas en Canciones. Esta canción se llama Ella.
La que tiene la cara de palo y mano vacía. La que no da nada,
la vara,
y todo te roba,
ladrona.
Vino a verme anoche cuando yo dormía, en el sueño estaba como acurrucada y a nadie veía,
la ciega,
a nadie miraba. Si ella se levanta
y mira,
y aunque no te mire,
te toque,
y aunque no te toque, hacia ti camine, pero quieta, ni mirar ni nada, como una mendiga, la simuladora. A sacarte de en medio de la fiesta, la mala, a robarme los ojos queridos, la querida cara.
El ritmo de compartir el momento.
Cuarta temporada.
Jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM.
Clínicas atiende al 12% de la población. Forma médicos, personal no médico, investiga, cuida y sigue fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Sabes lo que haríamos si estuviera integrado? Mejor atención, más recursos, más país. En un mundo de cuidados, cuidemos a quienes nos cuidan y nos enseñan. Invertir en educación pública es invertir en el país y es saber cumplir. Intergremial Universitaria.
Vida Universitaria. Congreso Internacional en Deporte y Entrenamiento.
Montevideo será sede del primer Congreso Internacional en Deporte y Entrenamiento para la Salud y el Rendimiento. Especialistas internacionales presentarán los avances en fisiología, entrenamiento, liderazgo deportivo y estudios sociales del deporte del 1 al 3 de octubre.
Más información en icef.udelar.edu.uy.
Shh. llega una nueva edición de Estudio Z.
Escuchá el periodístico de la Unidad Curricular Radio 2 y ponete al día con los alumnos de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.
Los miércoles a las 15 horas son con Estudio Z,
la voz de una generación.
Hacías a Radio. Libros en el aire.
Buenas tardes de nuevo, Dopico.
Ah, pensé ¿cómo que está? Me estaba dando la bienvenida. Igual yo dije, bueno, hoy nos equivocamos todo el tiempo.
Me gusta saludar, me gusta saludar.
Muy bien, a mí también.
Un saludo vio que no se le niega a nadie.
No, por supuesto que no. Vamos a nuestro segundo bloque hoy.
Sí.
Y lo vamos a dedicar a otra autora.
Otra autora, una autora que creo que todos tenemos como muy presente en los últimos años, que es la señora Cristina Peri-Rossi. ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a contarle un poquito a la audiencia por qué hablamos hoy de Cristina Peri-Rossi, no hablamos antes o no hablamos después. Es porque a las 20 horas de hoy, en la Feria del Libro, que se está llevando adelante en la Intendencia, como todos los años, se va a presentar el último libro que se publicó, que es Extrañas Parejas, que es un libro de cuentos. Y bueno, ustedes, Andrés Cames y yo vamos a andar por ahí hablando de Extrañas Parejas. Entonces, bueno, nos pareció muy bien invitar a la audiencia a que vayan a las 20 horas.
Que dejen todo y vayan, ¿no?
Claro,
es que si
sí, les damos tiempo. Esto termina, no, sabemos claro. Que termina a las 5, les damos tiempo de acá hasta las 8 para ir hasta la Intendencia. Uh-huh. Pero nos parecía bien ir entrando en clima, Peri-Rossi.
¿No?
Hablar de Peri-Rossi. No vamos a hablar en este momento del libro, para eso está la presentación, pero sí hablar de Cristina. Y bueno, ir entrando en clima.
Bien, me encanta.
Entonces, lo primero que yo quisiera decir, y parece un poco contradictorio, es que estamos hablando de una escritora que no precisa demasiada presentación.
¿Por qué ocurre eso?
Y yo creo que la tenemos presente sobre todo en los últimos años. Y cuando digo los últimos años, hablo del 2014 para acá.
Es un montón,
11 añitos. Porque bueno, desde esa fecha de Estuario viene editando sus libros o publicando sus libros y reeditando libros anteriores que eran bastante difíciles de conseguir.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, por ejemplo, se hizo la reedición de Boés, se hizo la reedición de El libro a mis primos, se hizo la reedición de Solitario de Amor, de La nave de los locos,
sí.
Desastres íntimos, y seguro que me estoy olvidando de alguno más. Entonces, me parece que el que esté en las librerías hace que uno también la tenga más presente.
Y en los bolsos.
En los bolsos, en los
buzos.
En las remeras, exactamente. Sí. De a poco ha ido cobrando, ¿no?
Es un autor con espacio. Hinchada, ¿viste?
Sí,
una cosa así.
Pero bueno, antes de ir a esto que es la visibilidad que ha cobrado, simplemente por si hay algún despistado o algún nuevo posible lector de Peri-Rossi, una coordenada muy básica y muy elemental es que es una escritora que comienza a publicar en los 60s.
Sí.
¿Sí? Entonces, digamos que por las fechas de publicación la podríamos ubicar en el boom latinoamericano. ¿No? Es contemporánea de Cortázar, de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa, bueno, todo ese grupo, ¿no? De Carlos Fuentes. Y si bien justamente el boom fue como un grupo que bueno, siempre despertó polémica, ¿no? Es un boom porque son buenos escritores, es un boom porque es un boom editorial en realidad, y luego...
O es un boom editorial porque son buenos escritores
también, es un boom porque, bueno, lo latinoamericano es exótico y entonces se empieza a vender en otros lados, a ser reconocido en otros lados, pero que también lo que siempre quedó es la imagen un poco como canónica de que ese boom era básicamente de escritores varones, ¿no? Y de pronto Elena Garro, perirrosis o lo que sea, a veces no las identificamos, pero para darle justamente como un contexto a la audiencia, empieza a publicar en estos años y perfectamente entraría en ese grupo. Y lo otro, bueno, decía que empezó en los 60, el primer libro que publica, al igual que el libro del que vamos a hablar hoy, es un libro de cuentos.
Sí.
El libro que se llama, de hecho, Viviendo, y lo publicó en 1963 por la editorial Alfa, que era esa editorial, la dirigía Benito Milla, que era un gallego que había venido a estas tierras, un gallego anarquista, editor, y que bueno, que la publicó. Y ella cuenta en algún momento que, bueno, primero que se sintió muy orgullosa, ¿no?, de publicar en Alfa, que era una editorial importante en ese momento, y que la editorial tenía también una librería, ¿no? Y que ella siempre iba a comprar ahí, que se pasaba horas hojeando los libros, ¿no? Que en algún momento se le acercó Benito Milla y le preguntó qué estudiaba y si escribía, y que le dijo, bueno, tráeme tus cuentos y yo los veo.
Claro.
Y se ofreció a hacerle la publicación.
Bueno, yo mientras hablás estaba mirando ese álbum, ¿no? Que seguramente vas a hacer referencia después. Cita Montevideo con Cristina Perirrossi. Es de Editorial Estuario y es un material bien interesante, sobre todo para todas las circunstancias de vida, las anécdotas, cómo se vincula, con los barcos, ¿no?
Con los barcos.
La apasiona, conocerla un poco más íntimamente, ¿no?
Sí, y sobre todo, bueno, este libro, viste que se publicó, este libro álbum, como bien decís, ¿no? Porque tiene todas las características de un álbum, se publicó por los 300 años de Montevideo, entonces muchos de los textos que aparecen tienen como centro Montevideo, ese amor que pese al exilio de ella y de que después volvió, bueno, en algún momento en viajes cortos, pero que no regresó a vivir acá, ese amor igual perdura, ¿no? Entonces en ese sentido también es muy lindo y bueno, y después es súper completo también para otras cuestiones, como tener toda la bibliografía hasta el 2024, la de ella y también de trabajos críticos que se han hecho, que bueno, revelan que es una escritora que ha cautivado a muchos, digamos, lectores comunes y corrientes y especialistas, ¿no? Porque realmente mucha gente ha trabajado a partir de su obra y también han aparecido muchísimas traducciones, que esas otra forma de ganar lectores, ¿no? De poder estar presente en otras lenguas, en otros países, en otras latitudes. Y bueno, y una cosita que iba a decir también es que, así como el primer libro fue un libro de cuentos, su tercer libro que publica es de poesía y es Evoé.
El cuarto.
Cuarto, perdón.
Sí, los tres primeros.
Ah, cierto, está bien, exacto, está bien. Porque es Viviendo, es el libro de mis primos, Indicios Pánicos
y Evoé.
En
1971.
Perfecto, Dopico, ¿cómo estamos con las fechas?
Querida, vine con todo, tomé magnesio.
Sí, toda la data, toda la data. Bueno, y lo que decíamos era esto, ¿no? Que los últimos tiempos ha estado muy presente por esta labor de estuario, de la publicación, y sin duda porque también recibió, digamos, como una seguidilla de premios, el premio Donoso, por ejemplo, y quizás el más, el que quedó grabado en la memoria de todos, creo yo, por la cuestión de que, bueno, un premio internacional, es el premio Cervantes, que fue en 2021.
Sí.
Sí. Que ustedes recordarán que fue, no fue ella personalmente a buscar el premio, sino que fue
Cecilia Roth.
Ahí está.
La actriz argentina.
Bueno, cuente un poco.
Ah, bueno,
sí. Ya que tiene los datos, cuente.
Estoy preparando algunas cositas. El asunto es que, bueno, fue en el 2021 y siempre que hablamos de los premios, tanto el Nobel como el Cervantes, me gusta hacer referencia a la fundamentación que da el jurado para darle el premio, en este caso a Cristina Perirrossi, ¿no? Ellos afirmaron que lo hicieron por su vasto y diverso legado literario, destacándose por ser una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo, capaz de explorar temas como la condición de la mujer y la sexualidad con un compromiso profundo con la palabra. Además, el jurado reconoció su obra como un puente entre Iberoamérica y España y un recordatorio perpetuo de la experiencia del exilio y las tragedias políticas del siglo XX. Porque también el exilio, como decís tú, bueno, hay una necesidad, no, digo, las traducciones hacen que tu obra sea leída en diferentes lugares y eso también facilita un poco el reconocimiento para uh-huh. los premios, ¿no? Pero también decir que antes de la fecha que mencionabas de Estuario, Cristina Pérez Rossi publicaba mucho en España.
Sí, claro.
Por lo tanto, digamos, no es una escritora que esté alcanzando ese premio viviendo y escribiendo únicamente y editando solo acá, en Uruguay.
No.
Eso marca la diferencia
también.
Tiene
la ciudadanía española.
Bueno, por eso, quiero decir que también hay que reconocer, claro, porque bueno, no quiero decir con esto que sea fácil ganar un Cervantes porque estás allá, pero sí que te lee mucha gente que de repente de otra manera no te leería.
Es cierto. Entonces, perdón que te haga un corte, sí. Porque ya que estamos hablando de Cervantes, adivine qué.
Ay, no adiviné. Nuestro compañero Daniel Quijano, que no es Alonso Quijano.
No, pero anda cerca.
Anda cerca. Nos tiró un dato.
Ese dato es que hoy sería el cumpleaños de Cervantes, puesto que el buen hombre nació el 29 de septiembre de 1547. Así que hoy estaría celebrando, de estar vivo y ser muy longevo, estaría celebrando sus 478 años.
Yo creo que es uno de los zombies que estaban en el libro de Sanguinetti que quedó ahí.
No hable así de Cervantes, por favor.
Bueno,
no le trate de zombie.
Qué sé yo, ya está grande, ¿no?
Yo pensé que a usted le gustaba.
Sí, Cervantes. me encanta. No, a mí me encanta Alonso Quijano.
Ah, Cervantes no tiene nada que ver, pobre.
Bueno, no, a mí me encanta Alonso Quijano. Escucha una cosa, sí. En el discurso de ese que hablábamos, uh-huh. de Cristina Pérez Rossi que leyó Cecilia Roth. Bueno, es un discurso medianamente largo en el que se destacan algunos aspectos que, bueno, yo no traje acá todo el discurso para que lo leamos, pero sí me gustaría destacar algunos asuntos que me parecen importantes. No es que, o sea, me parecen importantes porque definen lo que es importante para la autora a la hora de decirle al mundo lo que soy, uh-huh. quién soy, desde dónde escribo, ¿no? Entonces, bueno, ella destaca su origen en Montevideo, ¿no? Pero no como un lugar geográfico cualquiera, sino Montevideo como esa tierra de inmigrantes que, bueno, cuenta una anécdota, ¿no? Reúne tanto a judíos como a alemanes, que tal vez como mucho no se hablaran, ¿no? Por esta cuestión, bueno, esta tan sentida situación, pero que sí que se respetaban. Entonces, ese Montevideo ajeno a esas guerras mundiales, o por lo pronto los vecinos que lo viven como un refugio, ¿no? Como una tierra de amparo, incluso también para la cantidad de exiliados españoles, digamos, por la guerra española, ¿no? Por la guerra civil española, muchos que llegan, ¿no? a este Montevideo, y en el que parece que acá es el resguardo del resto, ¿no? Uh-huh. Todo lo peligroso pasa fuera de Montevideo, eso lo destaca. Y bueno, y sí, destaca tres libros que es muy difícil para los que leemos mucho o lo que nos gusta leer, no sé si leemos tanto o qué, elegir cuál es tu libro favorito o cuál es podrías ubicar en un discurso de estas características, ¿no? Y bueno, ella con mucha, no sé si tranquilidad, pero lo plantea así como sin mucha atención, marca tres libros que fueron muy tempranamente, que digamos,
claro,
lo que
la
generaron,
marcaron.
Claro, que la llegaron a conmover mucho, y uno fue El diario de Ana Frank, luego La madre, de Máximo Gorki, y por supuesto Don Quijote de la Mancha. Entonces, claro, cuando se posa, ¿no?, en esto de Don Quijote de la Mancha, dice, cuenta que lo leyó con un diccionario en la mano, porque claro que no habrá sido una lectura fácil, sobre todo si dice que la conmovieron muy tempranamente, evidentemente llegó a él siendo niña. Y dice que fue el más difícil de leer y el que le provocó sentimientos más contradictorios. Primero, porque no había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco. Bueno, ahí ya, claro, tenemos todo un asunto que en clase nos encanta detenernos ahí y pensarlo desde ese otro lugar. Pero cuando accedes a Quijote de la Mancha sin la clase de literatura...
Solito, así, una lectura por tu cuenta. Sí, claro. Sorprende.
Sí, sorprende. Supongo que cuesta acomodar al cuerpo, ¿no?, a lo que se viene. Y dice, a la vez, que la emocionó mucho el propósito del personaje de desfacer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable dado el estado del mundo, ¿no? Entonces ahí hay una línea utópica, ¿no?, que además a lo largo del discurso, sobre el final, se reconoce una Quijota, ¿no?, en esto de, bueno, por lo pronto compartir los mismos ideales que ese caballero y intentar hacer su labor desde lo imaginario, que también entiende que es parte del compromiso del escritor. Y bueno, me gusta también porque reconoce que se irritaba cuando Don Quijote confundía los molinos con gigantes y que llegó a pensar que Cervantes en realidad ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer la justicia era un delirio. Entonces, bueno, ahí toda su compromiso también como lectora, ¿no? Sí, es decir, claro, bueno, esto no puede estar sucediendo de esta manera. Destaca el personaje Marcela, que lo hemos conversado mucho nosotros, Vanessa.
Personaje importantísimo.
Sí, personaje...
Y que ha recibido muchísimas lecturas y relecturas, ¿no?
Sí, y en su discurso, bueno, destaca a Marcela, destaca a la Helena de la Ilíada y también la de Eurípides, ¿no? En esta cuestión de la mujer, en esta pues, postura de rebelarse, ¿no? Frente a eso que se le está dado per se o que se espera de, ¿no?
Sí, sí.
La comprensión que manifiesta Don Quijote, dice, sobre Marcela, hacia un personaje femenino real, me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí pagando un precio muy elevado. Hasta el día de hoy, pero si volvieran a hacer haría lo mismo, ¿no? Y destaca también esto de las personas que integraban su familia. Habla de un tío que era un muy buen lector y fundamentalmente lector cervantino, que no dice que le reclama, ¿no?, que nunca le haya hablado del pasaje de Marcela.
De ese tío que cuando más de una vez que habla, ¿no?, que aparte sí, era dueño de una biblioteca y es donde ella empieza a leer, siempre dice que bueno, que era muy culto, sí, que era funcionario público, que era muy culto, ¿no?, muy leído, también que era un melómano, que era comunista y que era misógino.
Sí.
Entonces no es tan extraño que justo el pasaje de Marcela lo obviara, digamos.
Sí, claro, y tampoco es tampoco es casual que en el discurso de recibimiento del premio se acuerde del tío, ¿no?
Del tío y de ese pasaje.
Y de ese pasaje. Y entonces dice justamente que ese tío le advirtió que las mujeres no escribían y que cuando escribían se suicidaban, como Safo, Virginia Woolf, Alfonsina Storni y otras. Entonces ahí hay todo un asunto, ¿no?, un reclamo. Lo que es, el punto es, y para dejarte seguir, Vanessa, es que ella afirma en ese discurso que convirtió la resistencia en literatura. Y bueno, y me parece que también es sin duda toda una postura, no importa si me parece o no me parece, pero digo, es toda una postura y marca su lugar frente a la vida, ¿no? Es decir, en qué lugar se sitúa en estos avatares continuos, porque ahora otra vez estamos en la misma situación, pero casi.
Y sí, digamos que estos no son tiempos fáciles.
No.
Son tiempos difíciles.
Y de tomar postura.
De tomar también postura, de decidirse. Bueno, ahí si hay algo que es cierto que ha tenido Peri Rossi, es que siempre, digamos, se ha manifestado acerca de cuáles son sus posturas frente al lugar de la mujer. Digamos, ella se declara feminista sin sí, problemas. Y bueno, y también fue muy importante hacer referencia a este pasaje de Marcela y estos otros personajes femeninos que mencionabas vos, sí, de Elena, por ejemplo, en un discurso que obviamente iba a tener una repercusión importante, ¿no? O sea, que era una buena plataforma para aprovechar y para poder hablar y decir. Así que, bueno, y también ella, además de tener una obra literaria, poesía, ensayo, narrativa, también ejerció el periodismo por muchísimo tiempo. Y en el periodismo también siempre tomó posturas. De las últimas columnas que escribió, por ejemplo, tenían que ver con el caso de La Manada.
Bueno,
por ejemplo,
horror,
¿no? Que fue un espanto. Yo creo que no hay persona que no se haya conmovido con eso. Entonces,
bueno, un caso de esos que llega a la prensa, tantos otros habrá
de tantos,
que no llegan, ¿no?
Exacto, exactamente. Pero digamos que también lo ha dicho y también a veces ha dicho que, bueno, frente al horror más horroroso, a veces, bueno, la literatura también se queda corta, ¿no?
Claro.
Entonces,
sí,
bueno, hay que decir las cosas como son. Yo, por mi parte, había buscado, ¿no?, ¿qué leer? A mí realmente me gusta mucho, sobre todo, todos los primeros libros me gustan muchísimo. Y bueno, y es difícil, ¿no?, porque siempre elegir implica descartar alguna cosa. Y en este caso sería descartar mucho. Entonces, bueno, estuve mirando este libro que vos hiciste mención, que es Cita Montevideo. Y allí hay un momento en que ella, bueno, recuerda una antología que se publica en el 74, que se publica en España, donde se la incluye como una escritora española. Ella ya tenía la ciudadanía. Y bueno, y esa antología despertó ahí ciertas tensiones, porque bueno, hubo algunos que dijeron, bueno, no, pero nada, es española, es uruguaya, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que en esa antología, que se llamó Nueve Poetas del Resurgimiento, el antólogo le pide que escriba un arte poético, ¿tá? Que eso es lo que voy a leer ahora, y que me parece que también la pinta muy bien, digamos, las razones por las que escribir. Y dice así: escribo por amor a todo lo vivo y pasajero, a los seres que van y vienen, cual la generación de las hojas, así la de los hombres, escribió Homero al principio de la Ilíada. Amor a ciertos objetos que invitan a regocijarnos. Escribo por amor a las palabras y a las emociones, a todo aquello que con el tiempo será mala memoria y fugacidad. Escribo para guardar y conservar el instante vanidoso y pasajero contra la muerte. Y para inventar lo que no existe, y testimoniar lo que existiendo pronto dejará de ser. Escribo porque el tiempo todo lo cambia, porque el tiempo todo lo cambia. Al testimoniar las cosas, las modifico, recreándolas, y en esa dulce ocupación de gozar, sentir, apreciar formas, colores, texturas, gestos, paisajes, ideas, y fijarlas en la escritura, para que no desaparezcan, siento que participo humildemente en la creación. Pienso entonces que escribo porque me muero, porque todo transcurre rápidamente y a veces experimento el deseo de retenerlo. La literatura es testimonio precisamente porque todo está condenado a desaparecer y eso nos conmueve, nos pide a gritos residencia. Escribo porque estoy momentáneamente viva, en tránsito, y no quiero olvidar aquella calle, un rostro que vi mientras caminaba, el horror frente a la injusticia, el odio a la presión. A veces escribo para decir lo que otros no dicen o no pueden decir, para fijar en un material evanescente y ambiguo, la palabra, el fluir y el tránsito de lo real y de lo fantástico. Detente, instante, eres tan bello, escribió Goethe en el Fausto. O eres tan cruel, tan curioso, tan extraño. La poesía participa de la dualidad esencial del ser, la soledad y el intento de expresar, de comunicar, de romper la frontera del yo. Ah, me parece que esto es así como tú, una declaración. Nadie después le va a ir a preguntar, ¿y para qué escribe?
¿No? Y no, ahí está.
Están todas las razones, todas las razones. Y bueno, viste que está esta cita de
ay, Goethe, sí, detente instante.
Detente instante, eres tan bello. Que es del Fausto, ¿no? Que sí. Es cuando se hace el pacto mefistofélico. Bueno, la señal, cuando Fausto alcance todo lo que quiere, es cuando sea capaz de pronunciar esa frase. Y esto le da título también a un poema de ella que sé que a vos te gusta y que supongo que lo querés leer.
Bueno, lo leemos, pero bueno.
No, lo que vos quieras, Alejandra.
A mí me gustaría, sí, me gustaría leerlo. Pero si vos estás del otro lado y estás un poco aburrido, copate porque este poema te va a encantar. A ver. Detente instante, eres tan bello. Como el joven Fausto seducido por Mefistófeles, al inclinarme sobre tu cuerpo, al besar tu sonrisa, al encender tus senos como faros de Alejandría, dije, detente, instante, eres tan bello. Y todo para mí era una ola precipitándose sobre el tiempo, para volver el aire roca, para volver la sábana cielo, para volver el instante un siglo. Y todo en mí era aspiración, la aspiración de retener lo pasajero, el ímpetu de atrapar lo fugitivo, más allá de Heráclito y sus revelaciones, y todo en mí era vocación de permanencia, estar y no pasar, fijar y no desvanecerse. Como el grito de Munch, la boca abierta sigue gritando, como en el retrato de la esposa de Giocondo, la joven sigue sonriendo eternamente. Hasta que comprendí, otra vez, que soy mortal, que sos mortal. O sea, fugitivas, perecederas, frágiles, volubles, mutantes. Y solo queda entonces el deseo. El inmenso deseo de volver a la sábana roja, a la tarde de sábado o domingo, al restaurante de luces y de espejos, siendo, sin embargo, más viejas, más antiguas, más sabias o más cautas, para repetir el ruego del joven Fausto. Detente, instante. Eres tan bello. Mefistófeles faltó a la cita. Y yo, Mefistófela, la escribo.
Una belleza.
¡Chimpum!
Sí, yo creo que con esto lo único que nos resta es invitar a la gente que si puede se arrime hasta la Feria del Libro. Que bueno, que lean a Peri Rossi, que lean a quien les guste, a quien quieran. Y nos vamos a ir escuchando una canción de Roberta Flack, que también es como un guiño a este libro, porque, ¿querés decir el título de la canción?
Ay, no, me olvidé.
Es The First Time Ever I Saw Your Face.
Ah, sí, sí.
Qué bueno, que le da título también al cuento que cierra el libro Extrañas Parejas.
Claro, por eso quedamos como enganchadas.
Por eso.
Bueno, los esperamos esa tarde a las 20 horas en la Sala Dorada de la Intendencia. Gracias.
The gifts you gave to the dark and the endless skies, my love. The first time ever.
Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man.